estamos a lunes, día 3 de marzo. Las dos cintas de las dos últimas cintas que llegaron juntas. Y que de una de ellas te la tiré a llegar en el miércoles la semana pasada. Y tenía cierta hora a saber qué día de lunes fue. Llegaron juntas y me parece y que llegué a decirte en la que te he enviado, anteayer sábado, entonces que llegué a decirte que las había recibido y que no había perdido escuchar más que una de ellas, porque la otra inmediatamente que traté de escucharla se salió. Entonces, como precisamente cuando yo que quería escucharla, después de escuchar a otra, ya Emilio no estaba, ya se había aceptado y no podía, por lo tanto, retener la cinta. Y ocurrió que aquel día no pude reponérmela, miércoles. Al día siguiente tampoco, jueves, tampoco pudo. El viernes, no sé por qué otro motivo, el viernes creo que sí que ya me la repuso, y entonces pude empezar a leerla el sábado, cuando precisamente acababa de poner en el buzón la que tenía de ver grabada. Que no sé si en ella perdido parte de lo que comento, parte de lo que había escuchado en tus cintas de estado normal. Lo cierto es que hemos llegado al lunes y ahora es cuando voy a contestarte a la cinta y que se me estropeó. Pues ya la escuché ayer, dos veces la escuché. Y que quiero, sobre todo, al comentarte lo que me dices en ella, tengo impaciencia por contestar lo referente a tus conjeturas, a tus suposiciones sobre la actitud de papá, que no te conté que había cambiado totalmente de carácter, que era otro, desde que en el momento en que se supo que estaba, que la guerra estaba en España, y así siguió con ese carácter, y ya no lo volví a tratar en su normalidad, conocida que era la de más locuacidad no tenía él en casa. Su locuacidad principalmente se manifestaba mucho con sus amigos y en las reuniones y toda esa afición que tenía como si dijéramos animar la reunión con sus ocurrencias o con sus críticas, su ironía, su buen humor. Bueno, pues yo no lo volví a conocer en su estado, debe decirse normal. Bueno, lo volví a conocer en los días que estuvimos, desde que estalló la guerra, hasta que después de haber ocurrido, me había vuelto, la abuelita y yo de Rebeña, y entonces él se había marchado, como te conté, a San Fernando. Bueno, pues entonces, cuando le volví a ver, fueron brevísimos momentos, como te referí en la estación de ferrocarril de Puerto de Santa María, por aquella coincidencia que tuvimos de llegar yo a la estación, porque había salido, creo que por Dios, Manolo, me parece, ya no me acuerdo, que había salido él con Enrique a recibirme. Yo había salido de San Fernando, a puerta de Santa María, a recibirme, suponiendo que yo llegaría en el tren. Y yo no llegué en el tren, yo llegué en el mismo coche, pero se había llegado a abuelita y a mi abuelita en el mismo coche. Es decir, yo que no se había llegado, sino en el mismo coche que nos trajo de Llerena, que por cierto lo pedimos a Sevilla. Y solamente estuvo unos momentos en la puerta de casa, mientras mi abuelita y yo lo tomábamos el coche, pues no haberlo pedido a ningún chofer del pueblo. Cuando volvimos ese viaje, como ya no estaba papá en Roca, como te he contado, ya estaba en San Fernando, pues yo quise seguir en el mismo coche hasta San Fernando. Pero en el puerto de Santa María, no recuerdo por qué, coincidimos en la así, fui a San Fernando, y probablemente en San Fernando fue donde me dijeron en casa del tío Manolo, o el propio tío Manolo, me dijo que papá había salido con Enrique a recibirme a la estación del puerto de Santa María. Entonces yo volví inmediatamente a la estación del puerto y allí coincidí con ellos. Pues bien, lo que quería decirte es que no hubo conversación ni hubo ocasión de darse cuenta de cómo estaba su talante y su cambio que había tenido desde el principio de Rota. Fue unos momentos nada más. Allí de pie, que me dijo, refiriéndose a Lore, que había ingresado en las milicias, y me dijo, lo hice por nuestros hijos, pero no hablamos absolutamente nada más. Inmediatamente yo volví a tomar el coche para volverme a Roca, y él se fue. Creo que Enrique me acompañó, vino conmigo a Roca por acompañarme, pero él se fue a San Fernando otra vez, donde estaría, no sé si estaría en San Fernando o en Cádiz entonces. Que yo no volvía a experimentar aquella sensación de aquel cambio tan extraño, que no admitía ni siquiera un comentario de mi parte, como yo lo veía tan hermético, que veía claramente que no quería absolutamente ni hacer conjeturas, ni comentarios, ni hablar de lo que estaba pasando. Bueno, pues esa actitud tan extraña de que te he contado, yo en aquellos días solamente pensé que sería una evolución. En su interior, puesto que había cambiado de carácter. Entonces no intenté saber nada más. Y así me quedé con esa incógnita de por qué habría sido aquello, si habría sido una reacción psíquica, emotiva, independiente de lo que él hubiera podido pensar, en fin, no supe nada. Y así pasaron los años, y ahora, cuando tú te ocupas y te dedicas con cierta profundidad a bucear, por así decirlo, sobre las causas que le que le pusieron en ese estado tan diferente del suyo normal. Ahora te digo que estoy completamente de acuerdo en lo que tú piensas, que ha debido ser un derrumbamiento, una precisamente al estallar la guerra y por ser un suceso que él en su vida ni había experimentado una impresión semejante, y porque según su natural, como si dijéramos que no estaba preparado para un suceso así, porque en él todo era optimismo y todo era confianza, y eso nunca lo pudo pensar que pasara. Bueno, entonces, pienso que efectivamente lo que tú piensas, estoy contento en ello de que lo que tú piensas fue lo que pasó, como se le derrumbó su mundo y para él fue un como si dijéramos, una estupefacción tan grande de encontrarse en una situación así, pues yo me inclino o me decido a suponer que el hecho de haber adoptado esa actitud de reserva y de incomunicación en la que se puso, quizás si fue conscientemente, fue motivada por su empeño de mantener, como si dijéramos, oculto en su interior el efecto que le había causado, tan tremendo el efecto que le había causado el estallido de la guerra, que para él fue, sin duda, en contraste con su manera de tomar la vida y de creer que las cosas, y de nunca pensar que las cosas serían tan terribles como fueron, sino que siempre era confiado y optimista y que todo se resolvería bien. Pues entonces él tuvo una especie de empeño en que no se conociera, que él no dijera abiertamente lo que pasaba en su interior, porque pienso que era una especie de ropa que no quería exteriorizar, y por lo tanto lo más eficaz y lo más seguro para que no se exteriorizase su estado de ánimo y su impresión, como si dijéramos, la decepción tan enorme que tuvo él, que era como si, en cierto modo, un fracaso en relación con su mundo. Y él no quería que ni una sola palabra diera a conocer, a entender o a suponer lo que pasaba dentro de él. Pienso que quizá conscientemente se encerró en ese budismo con el objeto de no exteriorizar lo que le pasaba. Porque sí, aun cuando era por las noticias que tú habías tenido de su carácter, ya tenías la idea de que era dado al buen humor y a como si dijéramos, tomar la vida a pasatiempo, así que parecía comunicativo, pero no lo era hasta el punto de que se descubriera su interior de todas las demás clases de la vida, que le gustaba, es decir, tenía la costumbre de una reserva de la independiente de la actitud de la actitud de broma, y que eso, él tenía una parte de reserva que la guardaba cuidadosamente, porque era ya cosa de parecía que al tratarse de un haz de recamiento. Entonces, por eso yo no sabía que yo no podía preguntarle qué te pasa porque estás así. No podía preguntársele porque eso hubiera sido, me hubiera tomado como un intento de acercamiento por mi parte de lo que él quería mantener para sí mismo. Por eso nunca intenté que explicase por qué estaba en aquella situación. Pero como te digo, convengo contigo en que eso fue lo que le pasó. Ahora, si al mismo tiempo de que le pasó eso, la reacción psíquica, o incluso en parte física también, fue la de mostrarse en un carácter opuesto completamente al suyo, eso es lo que no sabemos nunca, si fue voluntario, como yo algunas veces pensaba, si fue voluntario o si fue una reacción que no dependía de su voluntad, pero creo que efectivamente hubo mucho de su voluntad en aquella actitud. Pero quiero decirte que el ver que tú te has interesado en es decir, que tú te has tenido una dedicación expresa y especial para comentar el hecho, me llena de alegría, porque da idea de que ha sido una cosa que tú la has tomado con profundidad y no con a la ligera. Así estamos nosotros en una situación de connivencia, como si dijéramos, y eso me emociona y me alegra al mismo tiempo. El caso de abuelito es muy diferente, como tú dices, pero las apreciaciones o las suposiciones que tú haces sobre los motivos que tuviera para no intentar salir de Llerena no coinciden conmigo porque yo estoy o estaba allí y estaba siempre muy bien penetrada de la manera de comportarse abuelito en lo referente a la lealtad a sus ideas políticas, la lealtad y la dignidad de su persona en cuanto a nunca pensar ocurrírsele esquivar algo que le pudiera sobrevenir, como que hubiera sido el tratar de salir de Llerena. No, desde el principio sabíamos, abuelita y yo, y todos los de la familia íntima que lo conocían, sabíamos desde el principio que al llegar a esa situación de un peligro para él, a consecuencia de la guerra, que él nunca pensaría en esquivar el peligro, sino al contrario, estaría firme y esperando lo que pudiera suceder sin vacilar un momento en tomar la determinación de salir de Llerena. No, eso no lo hubiera hecho nunca, sino que él sabía más que estaría en su puesto sin intentar nada, y así fue, él estaba trabajando en su despacho cuando fueron a buscarlo. Él fue, con la serenidad hasta cierto punto, porque el caso tenía que conmoverlo. Fueron dos falangistas a la casa a buscarlo. Y entonces, cuando salió de casa, mi abuelita y yo hemos intentado preguntarle a tía Petra cuál era el estado de ánimo que llevaba papá, abuelito, a salir de casa, sabiendo que quizá a un trance de que lo asesinara, porque era lo que estaban haciendo con todos los que iban a buscar a la casa. Ni tía Petra nos ha explicado nada, ni nosotros le preguntamos, porque sabíamos que él estaba estoico ante la situación, aceptada no por debilidad ni por influencia de su edad avanzada, ni por que su salud no fuera buena y no tuviese energías para oponerse a lo que pudiera ser su destino, no por eso, sino porque la aceptación era por dignidad, simplemente por dignidad. Y así renunció a lo de un puesto en la Comisión Gestora de la República, no fue sino por discrepancias con los procedimientos y con la actuación de los socialistas, que ya empezó a estar inmediatamente empezó a ver que no eran sus normas ni su conformidad con los socialistas. Publicó un manifiesto en el que decía, que explicaba su paso de la conjunción republicano-socialista, que era la conjunción que se había formado para las elecciones de la República, que explicaba su paso. Y no puedo recordar concretamente cómo lo explicaba. Y decía, mi paso, explicación o algo así, o motivos o razones de mi paso de la conjunción republicano-socialista a la abstención electoral municipal. Esa frase la recuerdo perfectamente, que encabezaba el manifiesto. Así es que, aunque había actuado durante la época preelectoral en conjunción con los socialistas, en el sentido de la proposición de candidatos para las elecciones, pero luego ya conociendo los procedimientos o las tendencias o las faltas de decoro de cómo se comportaban los socialistas, pues renunció a la conjunción, pero no por eso renunció a sus ideas republicanas. La prueba que no renunciaron sus ideas republicanas fue una demostración pública, por así decirlo, que llegó hasta nosotros, que fue que cuando estaba a punto de morir por el fusilamiento, pues él gritó, ¡viva la República! Que quizás sería minutos antes de que disparase el piquete de fusilamiento que fue el que lo asesinó. Así que ya habéis quedado que desde luego es una... La realidad es que él no dedicó ni siquiera un minuto ni un momento del tiempo que tuvo desde que hasta que se tomó de herida, no lo dedicó a ayudar como podría salir o si podría salir de Llerena, no, de ninguna manera. quería, de ninguna manera pensaba salir. Es más, también creo que te conté que cuando ya se restableció la comunicación entre Lleida y Roca, porque ya tomaron Lleida el día 5 las tropas de Franco, abuelita fue a vernos días después, por cierto, bastantes días, porque la toma de Lleida fue el día 5 y abuelita fue a Roca a vernos, pues por el día 13 o el 14 de agosto, me parece, porque recuerdo que eran las vísperas de la del día 15, que era la fiesta del día de la rodada, fue a vernos. Y cuando llegó a Roca, nos dijo que abuelito de ninguna manera hubiera ido con ella, que además le dijo que si él pretendía salir, aunque no le hubieran impedido la salida, pero que hubiera pensado que quizás que trataba de huir de Lleida, y eso nunca lo haría él. Así es que era su caso, como te digo, muy, muy distinto. Ahora lo que quiero decirte... mañana he salido de la cama mucho antes que de ordinario, porque estaba muy despierta, ya al amanecer ya estaba despierta y había dormido bastante durante la noche. Y el niño se iba, como todos los lunes, que tenía que irse temprano, a las 9 o antes de las 9. Claro que cuando se fue, que a mí me pareció que se había retrasado algo más que otras veces, pues consulté el teléfono para saber la hora y encontré que eran las 10 y minutos. Hora muy desusada para mí de salir de la cama. Pero bueno, ya he salido y tenía impaciencia por grabar lo referente a este tema que acabo de comentarte, porque tenía impaciencia porque no he podido hacerlo durante el sábado y domingo, como de costumbre, que sabes que estando aquí en Indio no tengo libertad para hacerlo, y he estado esperando que llegase el lunes y que con la ausencia de Emilio pudiera dedicarme con más tranquilidad a grabar sobre ciertas cosas. En fin, ya lo grabé y ya me quedo tranquila en el sentido de haber deshecho, por así decirlo, las suposiciones que tú tenías, no con lo de papá, que con lo de papá coincido perfectamente, pero con lo de abuelito, que no estabas orientado en las suposiciones que hacías, porque tú no podías saber esa convicción que tenía, no podías tener esa convicción que tenía yo, de que, como te digo, llegar el caso del peligro y de la aceptación del destino, que abuelito nunca hubiera tratado de esquivarlo. Así que ahora, no sé, me parece que ya te he dicho lo de la cinta vino estropeada. No vino estropeada al sacarla, al sacarla del sobre, sino cuando la quise poner para grabarlo, pues inmediatamente se salió, y entonces he tenido que esperar todos estos días desde el mismo miércoles, que fue cuando llegaron las cintas, hasta hoy. Ahora ya hoy me dedicaré con calma a comentarte todo lo demás que me dices. No te he dicho que abuelita y yo supimos lo de grito que abuelita había dado al morir, pero alguien que lo presenció, o alguno de los propios soldados que lo contó a otro alguien, y alguien que lo supo, pues nos lo transmitió a nosotros.